que hemos nacido aquí, igual que tú.
Cuando la lluvia no da tregua, en Covepa estás bien preparado. Botas de agua y trajes impermeables para niños y adultos, pensados para trabajar cómodo, seco y seguro. Y ojo con nuestras botas Tecnobots, calidad y economía que se nota. Visítanos en tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl.
Otra vez me repetiste una y mil veces más. días, ¿cómo están auditores, auditoras de la radio? Nos sumamos a la programación y te saludamos cuando ya son las 9 de la mañana con 5 minutos y por supuesto nosotros te vamos a estar acompañando durante toda esta jornada, como siempre acá en la radio. Hay más información, más noticias, siempre atentos a todo lo que está pasando, pero también vamos a estar conversando de otros temas de entretenimiento, temas locales también, lo que está pasando a nivel nacional. Hay una serie de temas que vamos a estar conversando en las próximas horas, así que por supuesto te invitamos a que sigas en la sintonía y también recuerda que puedes ser parte de la conversación en la radio. Te puedes comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp, el más 5663-228-3380.
Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. Ooh, 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 ooh. Of hating you're somebody new, of getting hella jealous of the ground that's under you.
Aventura, entonces no dejes que tus airbags te detengan. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, es momento de verificar tu auto. Hazlo de forma rápida y gratis agendando en jeep.com o llamando al 800-380-216. Y también saludamos a Tena a esta hora de la mañana. Prueba Tena Pants. Son cómodos y discretos, dándote protección de día y de noche. Conócelos. Usa Tena Pants. Absorben rapidísimo y nos acompañan en la radio. 9 de la mañana con 9 minutos. Ya algunos auditores comienzan a saludarnos por acá. Que tengamos un buen día, que sea un día maravilloso, ¿cierto? Y también vamos a revisar cómo está el pronóstico. Porque mira, hay pronóstico de lluvia para esta jornada, sin embargo, a esta hora hay un sol que está ahí alumbrando. Hay unas nubecitas también, pero igual se agradece el sol. Aunque ya estamos en marzo y se nota cómo cambió el tiempo. Las mañanas están más heladas, Muchos quizás durante la noche han incorporado una tapa más a la cama, ¿cierto? Porque ya se notó el cambio de temperatura. Ya nos vamos acercando al invierno, nos vamos despidiendo ya del verano. Pero mira, ¿cómo va a estar el pronóstico en los siguientes días? Acá en Valdivia, pero también en comunas en la región. ¿Qué nos espera, por ejemplo, para mañana? 4 de marzo, cuando muchos estudiantes vuelven a las salas de clases. Mira, en Valdivia para mañana se espera un día nublado, sin lluvias, eso sí, con una máxima de 19 grados. Lo mismo, por ejemplo, en la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco, Mafil, también para mañana 19 grados. En Paillaco 17, Los Lagos 18, ahí van a estar las temperaturas variando, ¿cierto? Pero con temperaturas agradables dentro de todo. Al menos para mañana no hay pronóstico de lluvia. Y el jueves, que también va a ser un super jueves, porque los que no entran a clases el miércoles van a entrar el jueves, ¿cierto? Y mira, el jueves van a haber temperaturas más agradables, incluso temperaturas que van a estar sobre los 20 grados en la mayoría de las comunas. En Panguipulli, por ejemplo, el jueves se pronostican 26 grados, 24 para Valdivia, 23 en Mariquina. Sí, temperaturas completamente agradables, así que vamos a estar revisando también cómo va a seguir el resto de la semana, pero eso lo hacemos en breve porque antes seguimos con música en la radio. Saludamos a Popeye, porque si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno y por supuesto nos acompaña en la radio. Oye, estábamos revisando el pronóstico del tiempo y mira, todavía falta para el fin de semana. Es verdad, hoy día recién es martes, pero igual vamos a mirar cómo está el pronóstico, a ver qué depara para este fin de semana. Y mira, a diferencia de este fin de semana que pasó, que estuvo marcado por las lluvias, los vientos, para este fin de semana el pronóstico cambia. Y de hecho, las temperaturas se elevan. Mira, para el viernes hay de entradita solamente el fin de semana. El viernes en Valdivia se pronostican 29 grados. Va a estar bastante agradable. Incluso para muchos 29 ya es mucha temperatura. Con los 25, 26 grados andamos bien. Pero claro, los 29 ahí casi 30. Pero no solo en Valdivia, en el resto de la región también. Por ejemplo, en Panguipulli también se pronostican 29 grados para el viernes. En Los Lagos 28, Payaco 28, 27 en Futrono, 28 en La Unión también. Bien. Corral siempre un poquito más bajo, 24 grados, aún así una temperatura agradable. Y para el sábado Corral además va a tener su noche corraleña, 17 grados esperan para ese día en la comuna Puerto. Y el resto de la región también va a mantener temperaturas agradables, 28 en La Unión, Payaco 26 para el fin de semana. En Valdivia baja un poquito la temperatura, 22 grados para el día sábado, pero de todos modos son temperaturas agradables y las lluvias que estaban pronosticadas al parecer solo quedaron ahí, porque el tiempo acá muestra que no habrán lluvias en el resto de la semana. Esperemos que así sea, que tengamos ahí un descanso antes de que se nos venga ya el otoño, el invierno, que sabemos que llueve mucho más. Así que ahí está el pronóstico. Oye, nosotros vamos a avanzar otro poquito porque hay otros temas también que vamos a estar comentando junto a ti, así que por supuesto te invito a que sigas en sintonía de la radio.
Nos encontramos en la calle, yo diría de casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Su boca como la libertad, tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, vos en la ciudad, en la ciudad. Hijos, y si alguna vez fui tan feliz, le pregunté si estaba sola, ella sí que sabía fingir, que ingenuidad no era una boba, era el mismo monte sin ahí.
Se nos pasó la noche.
Con 22 minutos saludamos a Celta a esta hora. Renueva tu descanso. Los puedes visitar en www.celta.cl porque sí, dormir bien es necesario y Celta nos acompaña en la radio. Oye, por acá nos llegan algunos mensajes de buenos días. Saludamos a José Manuel que está ahí en sintonía. Nos dice muy grata compañía. También para nosotros, José Manuel. María Cristina también nos saluda por acá. Buen día, dice. Por acá también. Ah, no tengo el nombre de nuestro auditor, pero igual nos dice. En sintonía con Radio Bio Bio. Oye, mira, te quiero proponer el siguiente tema, que tiene que ver con Santiago, con una comuna de la región metropolitana, pero que también nos hace sentido acá, sobre todo, por ejemplo, este fin de semana que pasó, hubo harto corte de suministro eléctrico. Y en algún momento también se ha evaluado, ¿cierto?, el, por ejemplo, tener los cables bajo tierra del tendido eléctrico. Por una parte, nos ayudaría, ¿cierto?, a descontaminar visualmente el paisaje, pero por otra parte también tiene una razón de ser que es más estratégica, que incluso ayuda a brindar un mejor servicio. Mira, todo esto salió como tema de conversación luego de que en Barnechea un concejal publicara un video en su red social donde se ve claramente, por ejemplo, una postal de la comuna sin cables. Se ve una avenida principal, un bandejón, unas personas caminando, unas palmeras. Y claro, llama la atención que no haya ningún tipo de cable, nada. Totalmente despejado, se pueden ver las palmeras maravillosas, el cielo también. Y claro, eso comenzó a generar cierto interés, ¿cierto?, en cómo lo lograron, cómo llegaron a no tener cables en el aire, sino postes de luz, como uno les dice también, ¿cierto?, sino que todo es bajo tierra. Mira, resulta que esto comenzó con, como yo te comentaba, con un video difundido en Instagram por el concejal Juan Pablo Parada, e instaló, ¿cierto?, el soterramiento de cables en la conversación. Resulta de que en el registro se aprecia cómo la comuna de Providencia avanza en esa línea con una postal que contrasta con el paisaje aéreo que domina en buena parte de la capital del país, pero no solo allá, sino que en el resto del país también, en las diferentes regiones, acá en las diferentes comunas, por ejemplo, también. Entonces, claro, se instaló ahí el tema de conversación. Dice, lo limpia que se ve nuestra ciudad sin ningún cable alrededor. Es lo que queremos hacer en la comuna, ir bajando los cables, poner fin a Cablechea, comenta Parada en esta secuencia. Aunque Lo Barnechea es una comuna relativamente joven, su zona más antigua aún convive con cables y postes, como lo hacemos también en el resto del país. Y para revertirlo, las autoridades introdujeron en 2004 un cambio en el plano regulador. Todo nuevo proyecto inmobiliario debía contemplar el soterramiento de sus redes. Desde entonces, cada desarrollo habitacional se ha levantado bajo esa exigencia. Las autoridades de la época tuvieron un muy buen ojo y eso lo aplaudo porque no era la tónica del momento. Hay sectores de los trapenses que tienen 20 o 25 años donde está todo soterrado, destaca también el alcalde Felipe Alessandri. Y mira, más allá, cierto, de cómo se puede ver estéticamente, se señala incluso de que no es solo una apuesta estética, no es solo para que la comuna se vea más bonita, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones climáticas que se enfrentan cada invierno, por ejemplo, en ese lugar del país, en esa comuna. Por ejemplo, la nieve, las heladas, las lluvias, tienen ahí un clima que es un poco diferente al resto de la capital, cierto, del país. Y que, claro, ese tipo de cosas tensionan la infraestructura aérea y provocan cortes habituales de suministro, dice por acá. Y claro, acá, por ejemplo, allá puede ser la nieve, los vientos, acá es la lluvia. Entonces, quizás en Valdivia se podría avanzar también en algo así. Mira, si quieres ser parte de la conversación, te leemos y te escuchamos en la radio.
No sé si tú me convienes, porque siempre estoy a punto de caer y tú no me detienes. Y sé que tú te sientes igual, pero cada tenemos que hablar, regresamos al mismo lugar. No puedo verte con nadie más, prefiero tenerte aunque nos haga mal. Y volvemos a empezar.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA, para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas, a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza.
No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Cada llamada que no contestas termina en manos de tu competencia. ¿Cuántas ventas pierdes? Con Worky, tu empresa siempre está conectada. Central en la nube, 10 anexos y línea 600 corporativa por 89.900 pesos más IVA al mes. Recupera clientes, mejora tu imagen y vende más. Solicita tu demostración gratuita al 800-613-800 o en Worky.cl. Este nuevo año renueva tu descanso con Celta. Entra a celta.cl y encuentra camas y textiles para cada etapa de tu vida. Calidad, confort y tradición chilena con la experiencia de una marca hecha para descansar mejor. Compra online en celta.cl o visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Celta, 90 años creando sueños.
Estamos en Aguas del Obispo, Huiro, Las Marías, Riñinahue, Rupumeica y muchas otras localidades de la región de los ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Thank you.
Vamos hasta el Palacio de la Moneda. Allí se encuentra Danilo Ormeño. Nos cuenta qué está pasando.
Sí, ya aparece el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien entonces va a dirigirse a los medios de comunicación y va a responderles las preguntas respecto a esta controversia por el cable chino submarino. Escuchemos entonces las declaraciones que entrega a esta hora el jefe de gabinete, Álvaro Elizalde.
Y por eso lamentamos la decisión del presidente electo, Santiago Nocas, de retirarse de la reunión que estaba agendada entre el presidente Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, para que abordó los abusos del Sename, el proceso de empadronamiento y los desafíos de Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, para que abordó los abusos del Sename, el proceso de empadronamiento, los desafíos que existen en el ámbito de la migración, el cable chino y las decisiones que se tienen que tomar coordinadas entre ambos gobiernos, también la situación fiscal y la situación en la macrozona sur, los avances que ha habido en la reducción de la violencia rural con cifras récord durante la administración del presidente Boric y cómo continuar con este trabajo sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Este es un diálogo que está concebido precisamente para servir de mejor forma a nuestros compatriotas y realizar las coordinaciones que se requiere entre las autoridades del gobierno en funciones y el nuevo gobierno. Respecto de esta decisión, que consideramos que es una mala señal respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar, tal como acontecieron los hechos, antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. En esa reunión, de acuerdo a lo que formaron ambos presidentes posteriormente, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas, y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno, y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas, y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kast señala que ellos se van a retirar, lo que insistimos es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric informa la decisión del presidente Kast, la lamenta, y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto, nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar. Porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas. Lo que nos piden los chilenas y chilenos es que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia, y para eso la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental, para que desde el 11 de marzo puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile. Y por eso lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios, de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Por eso queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia, y en segundo lugar, con el diálogo democrático. Un tema fundamental que algunos olvidan, que es la forma en la cual construimos una mejor convivencia, respetando, obviamente, las diferencias legítimas que existen en democracia. Vamos a hacer las preguntas con el micrófono desde acá.
Hola, sí, ahí sí. Ministro, quería preguntarle por parte de lo que usted detalla. Dice que concluido este encuentro entre ambos mandatarios, se dirigen al Salón Amarillo y frente a los ministros, José Antonio Kast reconoce que esa llamada se realizó.
Sí.
Y posterior a eso, insiste en que se van a retirar porque está pidiendo que el presidente Gabriel Boric se retracte. ¿No se entiende eso?
Él señala que como excusa, porque lo que se dijo es que no habían conversado nunca del tema. El tema lo conversaron. Pero él señala como excusa que no se le habían entregado todos los detalles. Pero usted entenderá que cuando el presidente en funciones llama al presidente electo y le dice tenemos que tratar este tema, y le entrega la información más relevante, que hay una decisión que tiene que ser tomada en coordinación por ambos gobiernos, y que adicionalmente está la advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones, obviamente todos los otros temas tenían que conversarse en la reunión que se realiza de manera personal.
Pero el presidente electo, frente a los ministros, confirma que esa reunión se realizó y que le habían hablado de este tema.
Del cable chino y de las amenazas o advertencias de Estados Unidos, somos muchos los testigos que estuvimos ahí presentes.
La entrevista ayer...
Ambos presidentes coinciden en que la llamada existió y que estos fueron los temas que se conversaron.
Ministro, ayer en entrevista desde Juan Fernández, el presidente Gabriel Boric dice que con el presidente electo habló semanas antes de que el cable fuera polémica para transmitirle su percepción de este asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado amenazas. Hoy dice que fue dos días antes que estallara el caso, el miércoles 18 de febrero, que habló con él. ¿No queda claro el tiempo de anticipación con la que el presidente dice haber hablado de casco sobre este cable? ¿Nos puede aclarar eso? Porque usted reafirma que fue el 18 de febrero, pero él dice que fueron semanas antes.
Yo lo que le puedo señalar...
¿Es que hubo más de una comunicación o el presidente se equivocó al mencionar que fueron semanas antes?
Después, efectivamente, el presidente, en función del presidente Boric, trató de comunicarse con el presidente Kast directamente. También el jefe de gabinete del presidente Boric llamó a la jefa de gabinete del presidente Kast. Durante varios días no respondieron, se habló también con algunos de sus asesores y finalmente cuando estuvieron disponibles a contestar las llamadas se agendó la reunión que se realizó hoy día.
Ministro, hay una acotación también a propósito de que el presidente constata que al menos dos días antes habían sabido de amenazas de Estados Unidos respecto del cable. ¿El gobierno hizo algo en ese margen para evitar una controversia con Estados Unidos? Porque el gobierno considera que esto es una sanción unilateral, pero finalmente es una controversia con Estados Unidos. ¿Hizo algo para evitarlo sabiendo de esas amenazas previo a la carta de Marco Rubio?
Ayer una dilatada sesión de la Comisión de Transporte, Obras Públicas y Transporte de la Cámara, el ministro Muñoz se refirió en detalle y que señaló que esa era una de las razones por las cuales había retrotraído una eventual decisión para analizar otros elementos, y por eso siempre informamos que este era un tema que no estaba formalmente decidido y que se estaba evaluando. Tanto es así que se había planteado la necesidad de una reunión de coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.
Ministro, sabemos que esta situación también tiene consecuencias diplomáticas. Hay fuentes y trascendidos que señalan que este tema se andó con toda la necesidad y profundidad en la reunión bilateral que sostuvo el canciller Alberto Van Claveren con su contraparte. Si nos puede confirmar eso y también cuál es la lectura que hace el Palacio de la Moneda respecto de esta exigencia que hace el presidente electo José Antonio Kast, no querer traspasar la responsabilidad justamente al gobierno entrante.
Sobre ese punto, en la reunión que hubo entre el canciller en ejercicio, Alberto Van Claveren, y el futuro canciller, el canciller Van Claveren informó que uno de los temas relevantes que tenían que tomarse en consideración en materia de relaciones internacionales, y en particular de la relación con Estados Unidos, era el tema del cable chino. Por tanto, ese tema expresamente se lo planteó el canciller Van Claveren al futuro canciller.
Lectura que hace la moneda sobre esta solicitud de retractarse, siendo que ellos ya tenían la información. ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Que se quiere traspasar justamente la responsabilidad solamente a este gobierno?
Aquí lo importante es la verdad. Hay un registro de una llamada que duró 16 minutos, que se realizó el 18 de febrero. Ambos presidentes reconocen que en esa llamada el presidente Boric le informó al presidente electo José Antonio Kast que se tenía que tomar una decisión respecto al cable chino, que tenía que conversarla personalmente porque era un tema que requería una decisión de Estado y que habían amenazas o advertencias del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara.
Ministro, buenos días. Preguntarle por...
Perdón, todo esto fue antes de que se conocieran las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
Preguntarle por cómo quedan ahora las relaciones, considerando que en el plano legislativo todavía hay mucho camino por delante. Si usted cree que esta tensión que ahora se profundiza con el gobierno entrante podría tener un impacto o un efecto en el plano legislativo, de acuerdo a la agenda que está justamente sacando el Ejecutivo adelante en esta semana que queda de gobierno.
Bueno, yo creo que es fundamental, en primer lugar, preservar siempre el diálogo democrático y estar disponible a sentarse a conversar por lo que es mejor para el país con quienes piensan distinto. Y por tanto nosotros vamos a insistir en la necesidad de que se llene adelante las reuniones bilaterales. No somos nosotros los que estamos interrumpiendo este diálogo, no somos nosotros los que nos estamos retirando de las reuniones programadas. Y adicionalmente, la verdad es consustancial a la democracia. Por tanto, cuando se señalan los hechos, como lo he indicado con el nivel de precisión, da cuenta que la verdad está de nuestro lado.
Plano legislativo, ¿cree que pueda tener específicamente un efecto toda esta tensión que se ha generado con el gobierno entrante?
Espero que los proyectos que se van a votar esta semana se voten en su mérito y por tanto que los acuerdos que se han construido con gran trabajo de parte de los ministros sectoriales, y nunca me canso de decir, de la ministra Macarena Novo, que ha hecho un muy buen trabajo en la Secretaría General de la Presidencia, bueno, sean aprobados en los pocos días de sesiones que restan al actual Congreso Nacional antes de que se produzca su renovación el próximo 11 de marzo.
Molas a la cuna, digamos. ¿Ese es el proyecto que usted se refiere?
Varios más.
Ministro, muy buenos días. Solo aclarando, entonces las reuniones con las bilaterales sectoriales de cada cartera no van a cesar por parte desde la administración saliente, o planean quizás suspenderlas momentáneamente o de manera definitiva hasta el 11 de marzo. ¿Cuál es la...?
Nosotros creemos que el diálogo democrático es fundamental y creemos que el diálogo institucional da cuenta de un acervo, un patrimonio del conjunto de la sociedad chilena. Yo no me canso de decirlo, esto es un país donde la noche de la elección se sabe quién gana, los derrotados felicitan a los ganadores, se comunican el presidente electo con el presidente en ejercicio, nadie cuestiona el resultado electoral y trabajamos por un traspaso de mando que, al margen de la legítima diferencia que existe en democracia, sea ejemplar. Y por eso nosotros, desde el primer día, hemos estado concentrados en este diálogo que permita a las nuevas autoridades contar con toda la información para el trabajo que deben realizar. Por tanto, nosotros no nos vamos a retirar de esta conversación. Aquí hay un patrimonio republicano con mayúscula y democrático que por lo menos nosotros vamos a cuidar. Si otros toman la decisión de retirarse de este diálogo, y para decirlo claramente, no anteponiendo lo que el país necesita, bueno, cada uno tendrá que dar justificación de sus actos.
Si sí, el presidente electo habría cesado momentáneamente algunas reuniones, ¿cuáles serían esas reuniones?
El detalle lo podemos dar más rato, pero se nos ha informado de algunos ministros y subsecretarios que han comunicado, que han sido informados, a su vez, por las nuevas autoridades de que no se van a realizar esas reuniones en particular. Yo no le podría decir si se van a retirar de todas, de algunas, pero lo que sabemos es que en las reuniones que están programadas para esta jornada se les está informando que no van a concurrir. Por tanto, aquí hay un actor que se retira del diálogo. Pero el gobierno del presidente Boric mantiene su voluntad de diálogo, porque en eso consiste la democracia. Es muy importante que se tome precedente de estas prácticas. Es muy importante. Porque finalmente todos tendremos que responder ante el país si tuvimos real voluntad democrática o actuamos con una actitud distinta y no pensando en lo que el país necesita.
Ministro, un detalle que quedó pendiente en relación a la llamada telefónica que usted describe, que sostuvo el presidente Boric con el presidente Kast. ¿Se le alcanzó a informar en esa llamada telefónica acerca de la firma del decreto y el retiro posterior que se realizó producto de las observaciones por parte de Estados Unidos?
Se le informó lo importante y relevante, que es lo que he señalado. Obviamente las reuniones personales son para abordar todos los demás detalles. Y respecto a ese punto hemos sido explícitos, no había una decisión formal y por tanto este era un tema que estaba en evaluación y el presidente Boric había tomado la decisión, en primer lugar, de consultar a otras instituciones, particularmente los aspectos vinculados a la defensa, antes de tomar una decisión y coordinar una eventual decisión con las nuevas autoridades. Y por eso lo llamó, la llamada duró 16 minutos, se realizó el 18 de febrero y le dijo, tenemos que conversar de este tema porque es un tema relevante, se requiere una decisión coordinada entre ambos gobiernos porque estos son proyectos de largo plazo y además existe esta advertencia o amenaza de el gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que prospere el proyecto.
Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Consultarle acerca de la reunión que tuvieron el día de ayer al final de la jornada con el futuro ministro Alvarado. Al término de esta, el ministro Alvarado señalaba que el presidente faltaba la verdad, ya que no se había traspasado la información hacia la oficina del presidente electo. ¿Ustedes ayer en la reunión pudieron conversar acerca del tema del cable chino?
No, ese tema no lo abordamos. Después el futuro ministro Alvarado se refirió en el punto de prensa, pero yo estuve ahí. Soy uno de los tantos testigos que estuvo hace pocos minutos atrás en el Salón Amarillo, en el Salón Carrera, donde ambos presidentes reconocieron que existió la llamada, que se realizó el 18 de febrero y que uno de los temas abordados era el planteamiento que le había hecho al presidente Boric de que tenían que conversar y coordinar una decisión respecto del cable chino y que adicionalmente había esta advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos.
Punto, porque en el fondo en ese momento fueron los futuros ministros que se enteraron de que sí existía esa comunicación, se enteraron no sé, en el momento.
No sé, yo lo que puedo decirles son los hechos, yo relato hechos. No puedo decirles qué sabían o no los futuros ministros. Lo que le puedo decir es que ambos presidentes reconocen la llamada, se realizó el 18 de febrero y se abordaron los temas que señalaron. Y yo le agrego un dato más, duró 16 minutos.
Le decía, porque ayer el ministro Alvarado decía que el presidente estaba mintiendo. Entonces, hoy.
La verdad está del lado del presidente Boric. No hay un solo testigo de lo que aconteció en el Salón Amarillo. Habemos muchos testigos en donde se reconoce la llamada.
Escuchábamos las palabras del ministro Álvaro Elizalde en el Palacio de la Moneda refiriéndose a este tema que ha marcado tensión entre el presidente Gabriel Boric y el futuro presidente Antonio Kast sobre este cable chino, ¿cierto? Y la amenaza de Estados Unidos que habría realizado a nuestro país, todo esto en el marco de una polémica llamada que se habría efectuado el 18 de febrero, eran las declaraciones entonces del ministro Álvaro Elizalde.
Lo que está pasando siempre está en BioBio.
Push your eye on my life. Oh.
Dream and you never will.